Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, como cada día esta semana con un protagonista de la selección española. Da gusto, por cierto, la selección, poder hablar cara a cara con los jugadores, conocerles, que nos vean el rostro cuando preguntamos. Y hoy con alguien que no es muy habitual en las entrevistas, con Thiago Alcántara. Hola, Thiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No eres muy habitual, cuesta mucho hablar con Thiago Alcántara. ¿Tienes tú esa sensación de que eres un tipo esquivo?
No, no es cuestión de ser esquivo, es cuestión de prefiero interpretar todo lo que pueda decir, todo lo que pueda hacer dentro del campo, así que lo dejo más para dentro del campo que para afuera.
¿Evitas muchas entrevistas? ¿Cuántas peticiones tienes, más o menos? Muchísimas.
Tenemos un montón, somos muy... La palabra no sea selectos, porque al fin y al cabo es una palabra también principal, pero queremos hacer cosas cualitativas, por ejemplo, esa entrevista es muy cualitativa con gente con muchos años, comprensivamente entienden también nuestra situación de hacer pocas entrevistas, así que es un placer poder estar ahí con vosotros.
Muy bien, el placer es mío, porque yo el recuerdo que tengo de Thiago, fíjate, de una Eurocopa que hicimos sub-21 en Dinamarca, ¿te acuerdas de aquella Eurocopa?
No ha llovido desde entonces.
Pues ha llovido, ¿cuántos años? ¿Eso qué fue, en 2009?
Eso fue en 2011.
¿2011? Ah, bueno, entonces no fue.
Es decir, parece poco, pero hace mucho.
Es que tú pareces, claro, tú tienes 25 años.
Sí.
25 años. Y yo tengo la sensación de que como si tuvieras 30 y pico, porque es que como que llevo toda la vida oyendo hablar de Thiago.
Hombre, igual de vosotros, parece que te llevo escuchando 25 años.
Sí, sí, ¿sabes? lo mismo. Sí, sí. Y sin embargo tienes 25, es decir, que estamos a tiempo, por supuesto, de confiar en que este es el futbolista de la selección española que todos queremos que sea, ¿no?
Bueno, yo... Es cierto que he pasado por momentos en los que no he estado aquí, sean las circunstancias que sean, pero sí que también, pues estar fuera también nos acompaña tanto la Bundesliga, pero es joder, no sé cómo decirlo, es muy bonito poder estar aquí, poder compartir este vestuario, poder ser uno más, no ininterrumpidamente, sino poder estar seguido aquí.
Porque para los que jugáis fuera es todavía una sensación más gratificante, el hecho de venir aquí a la selección, de estar otra vez en España, de...
Hombre, siempre es gratificante venir a la selección, porque estás representando a tu país, porque por el fin y al cabo es un regalo por el fútbol que estás haciendo, pero también es muy gratificante por poder estar con gente de tu propia cultura, por así decirlo, con compañeros que has estado, que has jugado, y es muy bonito el reencuentro, por el fin y al cabo puedes disfrutar de ellos fuera y dentro del campo.
He visto esta mañana el documental 371, 371.
¿Esta mañana lo has visto?
Justo esta mañana, no lo había visto, de verdad, no lo había visto. Ajá. Y es muy emocionante, ¿eh? Es muy emocionante.
Es muy bonito.
Son 17 minutos, está en YouTube, disponible para... 17, lo que yo he visto. No sé si hay una versión más extendida.
No hay más extendida.
Son 17
minutos. Es cierto que hay grandísimos productores en el mundo, excelentes directores, pero es cierto que tuve dos personas muy importantes, que fue mi mujer y Guille, que es, trabaja en la empresa en la que estoy, que es uno de mis mejores amigos, que han podido entre los dos hacer el documental. Ha quedado algo bonito, personal, algo emotivo. Entonces, yo creo que ha sido la unión de todo lo que he pasado con el sentimiento que hemos puesto todos los que estábamos alrededor de esa situación.
371 son los días que estuviste sin jugar al fútbol.
Exacto.
Recuperándote de la lesión.
Exacto.
¿Hay un Thiago antes y un Thiago después de esos 371 días?
Hombre, más no es que sea diferente, no soy diferente, simplemente he madurado, tanto por el tiempo como por las circunstancias. Es decir, he tenido circunstancias muy malas en ese momento y he tenido que superarlas, como todo el mundo supera las que se le plantean en día a día. Infelizmente crecemos más en los malos momentos que en los buenos.
En ese documental dices cosas increíbles. A mí lo que más me sorprende es cuando hablas de que, incluso estando en la cama, las sábanas molestaban a la rodilla.
Molestaba todo. En ese momento molestaba todo. El roce más simple de cariño también molestaba en ese momento, porque al fin y al cabo no quieres otra cosa que no sea jugar al fútbol. Y estabas viviendo esa pesadilla de no poder hacerlo. Pero repito, es el pasado. Y al final... Fue un problema de rodilla que para mí era mi mayor problema, pero hay problemas mucho mayores en la vida.
¿Pierde uno seguridad en el campo cuando le sucede algo así? ¿O...
No, es la seguridad de la... es una readaptación. Tienes que volver a empezar, tienes que volver a encontrar esa sensación antigua que nunca la encuentras. Vas a encontrar alguna sensación diferente, pero a lo mejor es de repente es mejor de la que tenías, porque has crecido muscularmente, ya te preparas mejor para un partido, para un entreno, entonces a lo mejor has mejorado también.
Pero, por ejemplo, cuando se pone un partido muy duro, dices, uff, estos van a saco, ¿puedo llevar un golpe? ¿Puedo...?
Tengo que ir más a saco.
¿Sí?
Claro. Muchas veces las lesiones en el fútbol se, suceden porque ha sido un poquito más flojo que el rival. Desafortunadamente también hay un ritmo que tenemos que estar, un nivel alto de fútbol, y también es un nivel del choque. El choque tienes que ir fuerte también para poder, no poder lesionarte, sin lesionar al rival, obviamente.
Y de repente, cuando aparece una mínima molestia, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha pasado, ¿no actúa esa molestia más en el cerebro que en la propia rodilla? Es decir, que tu cabeza empieza... No, por favor, otra vez
porque,
no.
Porque mira, yo creo que sucede con todos los que se han lesionado, que... Tú te vas a sentir molestias en todas partes de tu cuerpo durante la recuperación, y más en una recuperación larga. Entonces, durante el partido, si tienes una sensación muscular, dices, bueno, ha sido parte del proceso, ya lo he pasado, no es nada. El problema es si sientes una molestia ahí donde tenías la lesión. Bueno, por suerte, en un partido no me pasó, y bueno, simplemente es ser fuerte de cabeza. Cada uno tiene su mentalidad también.
Dices en ese documental, Ramón Cugat es el mejor traumatólogo del mundo, pero sobre todo es el mejor psicólogo.
Buah, es lo que te digo.
¿Qué importancia tiene un médico que actúe en el coco y no solo en la lesión, ¿no?
Como todo. Es como cuando llegas a casa con un problema y le dices a tus padres, hostia, esto. Y viene tu madre, te pone la mano en el hombro, en la mano en la cabeza, y te dice, tranquilo, que esto lo solucionamos. Pues igual. Pues en el mayor problema, que va a venir un traumatólogo de años y años de experiencia que ha tratado miles de rodillas, y te va a decir, mira, tranquilo. Vamos a empezar desde cero, porque no podemos empezar desde 20, desde 30, tenemos que empezar desde cero. Y ya lo he pasado, ya lo he vivido esto, y tranquilo, lo vamos a sacar adelante. Entonces, he tenido la suerte de conocer a Ramón mucho antes por otras circunstancias y poder haber hecho ese tratamiento con él.
¿Llegaste a pensar que tenías que dejarlo?
No, llega a un punto de debilidad. Es decir, se juntan cosas que te van pasando del día a día que te entra una flojera muy grande, pero jamás, es decir... Era lo único que he hecho en mi vida, el fútbol ha sido lo que he perseguido toda mi vida y jamás lo hubiese dejado. Es decir, hubiese jugado con una pierna, pero jamás lo hubiese dejado.
Y ahora estás feliz de la vida.
Te he encantado.
Ahora, quiero decir, ahora te das cuenta de lo que importante son las pequeñas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, tener un entrenamiento como en el día de hoy y disfrutar entrenando y tener un partido y saber que lo importante es estar bien, ¿no?
Sí, sobre todo el físicamente encontrarte... muy bien, excelente, es decir, poder entrenar a un ritmo alto, poder competir a un ritmo alto, que luego lo demás sale solo, mientras puedas competir de esa forma.
¿Te molesta que te señalen siempre como el heredero, el sucesor de Xavi Hernández, no sé qué? ¿O lo consideras normal? ¿Consideras que aquí ha habido un futbolista como Xavi Hernández que ha marcado una época indudable en el Barça y en la selección española? Y que realmente la gente está con ese vacío, ¿no? De querer que salga alguien que le recuerde a esa persona.
No, considero a Xavi uno de los mejores futbolistas de la historia. Ha conseguido grandes cosas, no solo aquí en la selección, también con el Barça. Y ha sido uno de los espejos que he tenido durante mi infancia, durante mi carrera. Entonces, no me molesta, es un elogio muy grande. Es uno de los mayores elogios que puede recibir un futbolista, que pueda ser comparado a una leyenda como Xavi. Pero es cierto que... Yo soy yo, Xavi es Xavi, de hecho, igual que Andrés Iniesta es Andrés Iniesta, Busi es Busi, Sergio Ramos es Sergio Ramos, es decir, no sé, no cambiaría a los futbolistas que han habido en las generaciones anteriores por los del actual, porque les han tocado jugar en ese momento y se ha dado la selección de ese momento, y luego han podido venir otros y hacerlo a su manera, es decir... Cada futbolista tiene su manera de interpretar el juego y eso es lo más bonito del fútbol, que cada uno lo interpreta de una manera distinta.
Los que son críticos con Thiago Alcántara dicen es que donde se la juega Thiago no se la jugaría Xavi. Es decir, que a veces hace cosas en una zona del campo determinada con la pelota, fruto sobre todo de tu talento.
Pues hace muchos años que no me ven jugar entonces.
¿Sí? ¿Ya no te la juegas tanto?
Hombre, lo que estaba diciendo justo al principio cuando me preguntase si era diferente. La toma de decisión no es la misma con 19 años y con 25. Entonces, sabes que... qué decisión tomar en ciertos momentos. Hay momentos en los que antes decía voy a hacer de esta forma y hoy en día lo hago de otra forma sin perder esa calidad que a mí me gusta tener dentro de campo.
¿Jugaste mucho menos en la Eurocopa de lo que pensabas?
Sí, yo creo que estamos ahí para poder participar, pero para poder participar, para poder formar parte de un grupo, pero no solo yo, creo que todos los futbolistas estábamos... tienen el nivel de poder estar jugando. Es decir, todos, yo creo que todos desearemos haber jugado más de lo que jugamos, pero bueno, de todas formas, apoyamos a los que jugaron, estuvimos a su lado en los malos momentos, porque también eran malos momentos para nosotros, así que, bueno, simplemente, claro que hubiese querido jugar más, como todos.
¿Egoístamente te ha podido venir bien un cambio de ciclo en el banquillo de la selección?
Bueno, pero no es una decisión mía. Por suerte conocía al entrenador, al Julen, como lo conocía antes en la sub-21, por suerte él me conocía también, y es una transición más fácil, pero de todas formas es una oportunidad para mí poder demostrar a un entrenador, porque al fin y al cabo es una situación nueva.
¿Crees que llega tu época? ¿Que ha empezado tu época en la selección?
Bueno, la época me la marco yo, es decir, mi historia dentro del fútbol me la voy a marcar yo, es decir, yo voy a seguir un camino, voy a seguir otro, pero no es cuestión de una época, es cuestión de una época de todos. Somos veintitantos futbolistas que queremos, tenemos la oportunidad de venir aquí en la selección y queremos marcar una época, obviamente. No es la época de solo una persona, es la época de un grupo de futbolistas que quiere seguir ganando títulos para la selección.
¿Tu época en el Bayern de Múnich va para largo también?
De momento tengo hasta 2019.
¿2019?
Sí, sí.
Bueno, una cosa son los contratos y otra cosa está a cumplirlos.
Obviamente, de momento estoy muy contento allí, no nos hemos planteado el salir. Y el equipo tiene muy buena pinta.
¿No te arrepientes de haber dejado el Barça en su día? O sea, ¿crees que fue una decisión...?
No, fue una decisión súper importante. Es muy complicado porque voy creciendo en las categorías de base del Barça. Creces con la ilusión de poder estar muchos años en el primer equipo. Y al final no pasa nada. Que el fútbol es mundial, no termina en el Barça. Entonces, ha sido una gozada muy grande poder haber sido parte de la cantera, de haber disputado minutos con el primer equipo. Y si llega un día que se tenga que tomar una decisión de volver, se tomará. Pero hoy en día mi planteamiento es pasar el resto de los años en el Bayern.
¿Echas de menos a Guardiola?
Simplemente si echo de menos a Guardiola, he aprendido mucho con él. Ha sido fantástico poder trabajar a su lado. Y no tienes que tener añoranza, tienes que ser agradecido del tiempo que has pasado con esa persona.
¿Es el clave? ¿Es la persona más importante para ti en el fútbol?
No, la persona más importante del mundo es mi padre.
Tu padre, evidentemente.
Sí. He aprendido cosas increíbles con Guardiola, que te hace plantear en el futuro si quieres ser entrenador o no, pero es un fuera de serie.
¿Para ti es el mejor entrenador del mundo?
Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo.
¿Qué tal con Ancelotti?
Muy bien, muy bien. Es un tío fantástico, que tiene muy claro cómo quiere jugar. La relación, no había visto en mi vida una relación de entrenador a futbolista tan grande como él tiene.
Eso lo decían aquí también.
Lo decía en Madrid. Antes de estar con él ya me lo decía.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se le vuelve en contra a veces también. Que hay presidentes, hay aficionados que quieren un sargento de hierro. Que no soportan, no toleran que un entrenador tenga una relación como la que tú estás escribiendo, bueno, de Ancelotti con los jugadores.
Pero por eso ni los aficionados ni los presidentes son entrenadores. Son aficionados y presidentes. Es decir, no sabes lo que pasa en un vestuario para poder decir si ha de tener más mano de hierro o ser más laico. Es decir, no son entrenadores.
A ti que te den un Ancelotti, ¿no?
Nosotros estamos muy contentos con Ancelotti. Estamos muy contentos de la forma de jugar, de la intensidad con la que estamos jugando. Y lo que dije hace poco, tiene muy buena pinta esta temporada.
¿Ah, sí? Pues viendo los resultados, habéis pinchado más que otras temporadas.
Bueno, estamos clasificados para octavos de Champions y estamos primeros en la Bundesliga.
Evidentemente, pero que erais el equipo casi, junto con el Barça, imbatible. Y que digamos que ahora, bueno, habéis tenido algunos empates en casa.
Sí, pero ya llevamos años en el fútbol.
El Atleti os ha tomado la medida un poco.
Ya llevamos muchos años en el fútbol.
¿Qué os pasa con el Atleti?
Pero ya llevamos muchos años en el fútbol y esto acaba de empezar. Es decir, se ve luego en abril, en mayo, marzo también, a finales de marzo. Es decir, ahora estamos tanteando todo, estamos ganando puntos, en la fase de grupos también de la Champions para clasificarnos. Y poco a poco es cuando ya viene, vamos a medir el nivel de todos. Vamos a ver, a partir de marzo, vamos a medir el nivel. Ahora mismo hay que estar en liga, pam, 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 estar con los tres puntos, y ya se verá luego si somos mejores que los otros.
Estoy escuchando ahora a un oyente del Atleti que dirá, Tiago, que os ganamos en mayo o en abril y en octubre.
Bueno, en mayo, es lo que estoy diciendo. En mayo, el Atlético nos planteó un partido muy bueno ahí en el Calderón y tuvimos... No, mala suerte no existe en el fútbol. Al final no existe la mala suerte.
Sí, en la vuelta...
No fue mala suerte, hombre. No fallas un penalti por mala suerte. O tienes acierto tirándolo o tiene acierto el portero. Es decir, no es mala suerte. Entonces, el Atlético se mereció pasar y ya está. Ha pasado. Pasó el Atlético y ya está.
¿Para ti quién es el favorito para ganar la Champions este año?
Fútbol es tan bonito, tío, que no puedes decir un favorito de ahora. Es decir, hay grandísimos equipos, están los tres de España, estamos nosotros en Alemania, hay grandísimos equipos, está el City, hay grandísimos equipos.
Lama.
Muy buenas. Tiago, a mí yo cuando digo lo de Cuéntame los Alcántaras, digo, pero vamos a ver, Antonio, Carlos y Tony, ¿estos quién son? Los verdaderos Alcántaras son Tiago, su padre Maciño, su hermano Rafinha. porque yo creo que sois la auténtica saga de futbolistas. El otro día daba a Pedro Martín un dato de los goles que habéis metido los tres ya en primera, y oye, te ha pasado Rafinha por la izquierda, ¿eh?
Hostia, Rafinha es más ofensivo que yo.
Sí, sí, mete más goles que tú, el tío, ¿eh?
Me alegro, me alegro. Joder, me alegro un montón. Mientras sea mi hermano el que pueda tener esos elogios, yo estoy encantado.
Mira, ya que te hablaba de Rafinha, ¿acertaste quedándote con España? Porque, por ejemplo, Rafinha dijo, yo voy a jugar con Brasil. ¿Tú acertaste quedándote con España?
Pero, Manolo, eso no es ni una pregunta. Joder, sí, es un orgullo inmenso estar con España. Estoy desde la sub-15 aquí, imagínate.
No, sí, yo lo sé.
La decisión fue fácil. Desde la sub-15, disfrutando con esos compañeros, viendo la selección absoluta jugar, y hostia, lo que más hambre tienes es estar aquí con la absoluta.
No, lo sé, pero me gusta que lo digas, porque ya sabes tú que en este país de envidiosos hay gente que no le da valor a un tío como tú. Tu padre, que era una estrella del fútbol brasileño, tú es cierto que te has criado aquí, pero bueno, tú podías haber elegido Brasil y a lo mejor hasta te lo hubieran valorado más, ¿no?
Bueno, es cierto que la mayoría de personas no entienden que tú creces, normalmente cualquier persona de cualquier país crece en un pueblo, una ciudad, y se pasa años dentro de esa ciudad hasta que llega la madurez y dice, bueno, me voy de casa, me voy a un lado, me voy al otro. Yo desde pequeño me he movido por Brasil, por Italia, por España, por la profesión de mi padre, al fin y al cabo. Entonces, te arraigas al sitio en el que más has querido desde pequeño, el que más has aprendido, el que más valoras. Y yo amo a España desde que era muy pequeñito, entonces fue una decisión muy fácil. Mi hermano nació en Brasil, de hecho, entonces le tiraba más a ese lado. Hay que entender que son situaciones completamente diferentes, a pesar de que mi familia sea brasileña.
Oye, en ese arraigo que tienes a nuestro país, a nuestro fútbol, ¿empiezas a sentir, coño, que se está pasando de moda eso de ser buen futbolista? Y me explico.
¿Cómo?
Sí, me explico. Joder, en la época de Xavi, de Iniesta, los peloteros, los jugones, el tiquitaca era una maravilla. Ahora parece que los que jugáis bien al fútbol, los que sois talento puro como tú, joder, nada más que se os buscan críticas, que si no, que si es que tocan demasiado, que si juegan demasiado, que si combinan demasiado. ¿Tienes la sensación de que se está aburriendo la gente de ese fútbol tan maravilloso que vosotros practicáis?
No, Manu, no creo. No creo que la gente se aburra de poder ver regates, de poder ver goles, de poder ver jugadas ensayadas muy bonitas. Es decir, es parte del fútbol. Hoy en día se analiza mucho más tácticamente todos los equipos. Físicamente los equipos han dado un salto de calidad con los años o con cada década. Parece que el fútbol físicamente vaya cambiando. Pero tú vas, es decir, la gente puede llegar a criticar, pues no lo sé. Pero tú vas a un colegio y la gente no hace un 3-5-3, 3-5-2, no. Perdona, o va a jugar a contraataque. La gente coge y dice, bueno, me voy a regatear a este. ¿Sabes? Todo el mundo.
Pero no tiene la sensación que se está poniendo otra vez de moda, entre comillas, el futbolista físico, el futbolista tronco, el futbolista tal, y que os están mirando un poquito a los jugones como de perfil.
No, porque al fin y al cabo, físicamente, tácticamente, si estás igualado con otro equipo, prima luego la
calidad.
Claro. Oye, lo más importante del fútbol es si gana los duelos.
Ahora que hablas de la calidad,
sobresale.
El equipo de Pepe era un equipo de calidad. Este Barça le reconoce.
Sí, pero era intenso.
Sí, era intenso, pero digo, este intenso. Barça le reconoces, este Barça es diferente a aquel Barça. Este es un Barça más de contraataque, más directo. ¿Lo reconoces a este Barça o crees que ha perdido esa esencia que tenía cuando tú jugabas?
Hombre, está Leo Messi, ¿eh? A ver, está Leo Messi, falta un gran futbolista como Xavi ahí, pero es que tienen a Messi, tienen a Busi, tienen a Iniesta, hostia, a Gerard atrás, hostia, no sé.
Messi es el más grande.
Es un equipo que ha ganado, es decir, al Barça de antes tenía menos contraataque de lo que tiene ahora, entonces es un equipo que ha ganado eso, ha ganado esa faceta del contraataque.
O sea, para ti ha sumado a lo espectacular que ya era el Barça, la capacidad de interpretar un partido que se pone chungo para ganarlo al contraataque.
Hombre, si luego tienes a dos animales, aparte de los futbolistas que había, te vienen dos animales.
Como Neymar y Luis Suárez,
pues mira, ¿por qué no vas a utilizarlo?
Pero
si luego
Messi,
en el toque, si luego los encierras a los 11 con otros 11 para hacer un juego de posesión, y el balón vuela. Luego lo pones en un campo de 10.000 metros cuadrados y vuela. Es decir, no sé, la diferencia es lo que te digo, que el fútbol se ha vuelto un pelín más físico, pero no han perdido la calidad en ningún momento.
Pero digo que has dicho Messi y vamos, se te ha entrecortado hasta el habla. O sea, Messi para ti también es Dios.
No, a ver.
El dios del fútbol, ¿eh?
Vamos a ver. Messi es uno de los más grandes que ha pasado por la historia del fútbol. Y ha marcado una época dentro del fútbol y ha dejado el listón inalcanzable para cualquier futbolista en el mundo ahora mismo. Es decir, Messi ha marcado una época muy grande, ha hecho cosas que yo, sinceramente, entrenando no he visto a nadie, y he tenido el placer de poder aprender con él. Ha sido una pasada poder estar tanto al lado de un futbolista como él, como de Andrés, de Xavi, de Busi, repito.
O sea, Diego, que la gran putada que ha tenido Cristiano Ronaldo es coincidir en el tiempo con Messi.
Yo, Manolo, yo estoy cansado también de
no te digo que los compares. Yo creo que los Cristiano dos son Ronaldo buenísimos,
otro,
¿no?
Cristiano Ronaldo es otro gran futbolista. Es decir,
por eso te digo, no digo que los compares, pero que es a lo mejor su mala suerte.
Las cualidades de cada uno, hostia, es un animal también. Ha conseguido una cantidad de goles tan grande que es indudable la calidad de este futbolista. Es indudable. Es decir, son futbolistas top en el mundo del fútbol. Pero, hostia, no me gusta la comparación. Infelizmente se hace una comparación que no es sana para el fútbol. Es decir, lo estás comparando, en vez de disfrutar de dos futbolistas, los estáis comparando de mala manera. Entonces, hostia, quita la esencia.
Pues mira, no los comparamos. Tú que eres el mejor pasador, yo creo que eres el mejor pasador que existe en el fútbol europeo y que ha jugado con grandes nueves. ¿Quién era el que más te gustaba? Por ejemplo, Ronaldo, el gordito, decía, a mí el que no, más me gustaba, claro, era Guti. Por ejemplo, ¿a quién te gustaba meter el balón? ¿Quién te entiende? Lewandowski, que juega con él, Ibrahimovic...
Para mí el mayor 9-9, Ronaldo tenía todo.
Ronaldo el gordo, ¿no?
Sí, era un fenómeno.
¿Alguna vez has tenido la oportunidad de decirle, aunque sea en un acto de publicidad, de decirle, hombre, ponme contigo, te voy a meter 4 o 5 balones para que los veas?
No, la verdad es que no. ¿No? La verdad es que me entendiera con Rodrigo de Valencia cuando éramos pequeños, pero con Ronaldo era un espectáculo de verlo.
Oye, ahora que dice Ronaldo hablar de Cristiano, cuando dice la gente del fútbol, joder, es que la BBC no baja. ¿A ti a qué te suena eso?
¿Que la BBC no baja?
Sí, no baja a defender.
No, de verdad, perdona, pero no lo he escuchado, no lo...
¿No lo valora?
No, que me refiero...
Por ejemplo, Lewandowski, Müller,
Roberto... No sabía que existía esa crítica sobre la BBC.
Sí,
estamos en Alemania, estamos un pelín ya...
¿Ah, sí? ¿Te aíslas un poco ahí en Alemania?
Sí.
¿Ves fútbol español? ¿Ves mucho fútbol?
Veo mucho fútbol, pero leo poca prensa. Entonces, bueno, de hecho, ya siempre he sido así, incluso aquí en España. Me gusta ver... Soy un enfermo, veo mucho fútbol y me gusta.
¿Qué haces? ¿Quitas hasta los comentarios de los periodistas en los partidos? ¿Pones el ambiente o dejas a los periodistas?
Hay comentarios muy buenos, comentarios muy malos, y otros pero disfrutas, muy malos, claro. Disfrutas mucho viendo el...
No, como los futbolistas, ¿eh? Los hay muy buenos y los hay muy malos, sí, exactamente igual. Y cocineros, y taxistas, y de todo.
Como todas las profesiones, hay cosas que hacemos muy bien y cosas que hacemos muy mal.
Desde luego.
Tú eres bueno, Alcántara, ¿eh? No, pero... En serio que tú eres muy bueno.
Ahora, Manolo, en la cocina soy un desastre.
Bueno, pero jugando al fútbol, que es lo que yo te valoro, eres muy bueno.
Me gusta.
¿Te joroba que te echen piropos así como te echamos, por ejemplo, que te los he hecho yo o no?
Hombre. No, me sonrojo, pero es bonito. Es decir, prefiero que tú me puedas dar una buena crítica que una mala crítica. Pero bueno, de todas formas no pasa nada.
A lo mejor prefieres
a los que...
¿Sabes el problema?
Claro, a lo mejor prefieres a los que te critican que a lo mejor te ayudan más.
No, pero si da igual, si él dice que no ve, que no lee... El problema que hay con muchos futbolistas es lo que os cuentan. ¿Sabes? Claro. Que luego llega todo un poco... ¿Han dicho de ti esto?
Da igual.
Va de boca en boca y se va
perdiendo. Da igual lo que digan. Al fin y al cabo es lícito todo el tipo de comentarios, todo el tipo de opiniones.
Seguro. Miguelito.
Oye, tú tienes una... visto tu palmarés, se lo ha ganado todo. Tienes Champions, tienes Liga, Supercopa, Mundial de Clubes.
Bueno.
Tienes con las selecciones inferiores 3 europeos. Uno con la sub-17, 2 con la sub-21. ¿Es un poco tu asignatura pendiente lo que te gustaría conseguir, levantar un título con la absoluta?
Es una de mis asignaturas pendientes. Bueno, es de mis asignaturas pendientes. Es uno de mis sueños. Al fin y al cabo, en el palmarés puedo decir que este título y aquel, pero hay títulos que no sientes tuyos porque has participado muy poco, no eras pieza clave dentro del equipo. Entonces, yo soy una persona que me gusta poder participar en las cosas que un grupo consigue. Entonces, en ese momento hay títulos que no sentía míos y que quiero conseguirlos siendo parte clave de ello.
Y sin buscar polémica, Julen, que fue tu entrenador en las inferiores, ¿hay mucha diferencia entre la metodología de Vicente del Bosque que te hizo debutar y la de Julen Lopetegui?
Sí, hay mucha, como puede haberla entre distintos entrenadores en el mundo. Cada uno tiene la forma de interpretar el fútbol, de verlo de una forma y de jugarlo también, entonces sí que hay una pequeña diferencia entre ellos.
Nos vamos, que te queremos dejar descansar, ya tendrás sueño, ¿no?
Vale, perfecto.
Que te gusta mucho la novela histórica, ¿he leído?
Me gusta mucho leer.
¿Sí?
A ver lo que pillo.
¿No te consideras un bicho raro cuando apareces con un libro ahí en una concentración de de un equipo de fútbol? Te lo digo por los porque, tenemos también
no, porque luego,
encasillados con la Play. Esto
no, porque luego soy niño pequeño. Es decir, me puedes ver con una máquina de videojuego, me puedes ver con un mando de la Play, me puedes ver con un libro, jugando cartas. Es decir, me gusta estar rodeado con gente.
¿Qué estás leyendo ahora?
Ahora estoy con La espía de Paulo Coelho.
Ah, muy bien.
Tiene buena pinta.
Pues nada, que nos alegra mucho de que nos hayas concedido estos minutos y que ojalá que te vaya muy bien con Julen y en el Bayern de Múnich. Gracias.
Gracias a vosotros.